Ahora sí.
No, ese es el malo. Ahorita te pongo el bueno. Este HD. Listo.
Venga, que a
¿Qué más?
nosotros también se nos, a nosotros también se nos sale el caleño, weón, de vez en cuando. Entonces, relax. Cuando no le estemos dando como muy paisa. Yo creo que ya estás
Ah.
grabando, Darío.
Sí, ya estamos listos. Ya estamos listos, ¿verdad?
Mr. Bilbao, un gusto tenerte acá, hombre. Darío, me tocó quemarle el WhatsApp a este man por ahí 3 días cuando quedamos como Spotify número uno. Yo, este man que me tiene que parar bola, weón, porque ¿cómo así que me dicen persona que sí? Y después se me hace el despistado, me dicen, no, es que a mí me tenés que escribir 20 veces. Bueno, relax, pues que yo para intenso me tengo confianza, entonces no tengo problemas, pues. Entonces, pues es un gusto tener pues a uno de los fundadores de Rappi aquí, porque este man está lleno de experiencias, de historias. Le conocí su faceta.
¿Cómo
Sí, ahí
estás
está.
ahí? ¿Los mensajes de Hernán o qué?
No, son 283 mensajes sin responder. No tiene nada que ver con vos. O sea.
No, 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 yo sé, yo sé. Pero lo conocí en una faceta muy interesante, pues yo estaba en este evento de Starco, pues y estaba ahí como moderando y pues obviamente este man es pues uno de los top ángeles y estaba invirtiendo pues en diferentes startups y tuvimos la oportunidad pues como de acercarnos. Le dije, oiga, ¿quiere estar en el podcast? Pero el man dijo, sí, pero no hablemos de lo mismo, hablemos de una cosa que me interesa mucho, que es pues, salud mental. Y yo dije, ¿sabes qué? Bacano el ángulo. Vaya, hizo cara de que se
Ya
le
no se
olvidó,
acuerda.
pero...
No, se me ha olvidado, pero charlemos de eso. Está perfecto.
Pero nosotros pues si no tenemos problema, pues por eso es que nosotros nunca hacemos esto con guión. Nos podemos ir por el ángulo que quieras, pero pues nos podemos arrancar como
No,
concentrados,
no,
pues
vamos,
como...
vamos, vamos con eso, está bien. Está
Vamos.
perfecto.
Vamos con ese cuento. Mira, nosotros pues ahí más o menos me conociste echando carreta, pero pues nosotros también llevamos haciendo emprendimiento o startups toda la vida. Yo creo que nosotros de pronto te llevamos como 10 años de ventaja pues
Moler,
en el
moler.
moliendo startups. Entonces, cuando llegas y nos decís el tema de salud mental, pues estas canas y estas, digamos que estas entradas son de un desgaste pues que ya hemos tenido, pero pues muy bacano tenerte acá. ¿En este momento estás en tu oficina
Sí,
o
estoy en mi
estás
oficina, en mi casa.
en
Yo no
Cali o en
salgo de
Bogotá?
acá. No,
No, es en Bogotá.
yo vivo en Bogotá por amor.
Ok.
Pero sí, en Bogotá.
Ah, muy bien.
Sí,
Oíste,
yo.
antes de que entremos en el tema, contanos un poquito de lo que estabas haciendo en Starco, cuántas veces y en cuántas startups has invertido nada más pues como
Ah,
de estos
okay.
eventos.
No, mira,
Y
yo.
Tico, pues seguramente muchos ya te han escuchado, pero a los que de pronto no, todavía un
Diez
tricitico de
segundos,
quién
pues.
es Andrés Bilbao.
Mira, yo soy Andrés Bilbao, soy de Cali, soy uno de los fundadores de Rappi y también soy ángel inversionista. Yo soy gemelo y mi hermano también es fundador. Él es fundador de Truora y para un podcast chévere que es como una radionovela que se llama El Universo Truora, que tiene como mucho detalle de lo que él hace. Y nosotros hacemos tres cosas, principalmente una es como la compañía. Entonces él ahorita está haciendo Truora, yo estuve haciendo Rappi, ahorita estoy haciendo otras que se llama Makers. Y muy probablemente va a sacar otra que probablemente la vamos a llamar Mavericks. Otra cosa que hacemos es, digamos, invertir. ¿Sí? Entonces yo hago inversiones de tipo ángel, aunque ángel ya casi no hago. Hacemos otro que se llama Builds, que es donde encontramos gente súper crack. Entramos súper temprano y hacemos lo que sea que tenga que hacerse para que el negocio tenga éxito. Y hay un tercero que es como construcción de ecosistema, y en esa hay varias cosas. Yo tengo una organización que se llama Makers, donde encuentro a nosotros mismos cuando teníamos 20, 21, 22, y los pongo a trabajar con nosotros mismos. La idea es, imagínate si vos de 23 trabajaras con vos hoy, pues la curva de aprendizaje es una ridiculez, y con
Sí,
eso
es exponencial. La curva de crecimiento para el de 22 es...
y no creas para vos también, porque te enseñan AI un poco de pendeja,
De acuerdo, de acuerdo, de
es
acuerdo,
bien.
de acuerdo, tienes
Y
razón.
tengo como, tenemos una comunidad que somos como 400, 10, 12 países de estos pollitos. Yo le digo quinceañeros, pero el promedio debe ser por ahí 23 años. Y eso es ecosystem building. Y mi hermano también hace charlas de cómo entrar a YC. Yo ahorita acabo de lanzar una vaina que se llama Fundraising School, que tenemos como 6.000 personas inscritas. Va a hablar David Vélez, los de Lightspeed, los de Andreessen, en todo el mundo. Entonces yo hago, como para que entendas desde el punto de vista de inversión, yo lo que trato de hacer es agrego un resto de valor como a un poco de gente y a veces conozco unos poquitos que son outliers y a veces de unos de esos poquitos nos llamo muy bien y hacemos inversiones. Eso es básicamente lo que hago yo.
Darío, es la definición de la verdadera motobomba, pues. Es que yo siempre he dicho que, pues...
Exacto.
Yo que terminé viviendo casi 15 años en San Francisco, todo el mundo decía, no, pero es que Silicon Valley, todo el mundo se imagina un montón de tecnología. Y yo, no, Silicon Valley. Silicon Valley existe es porque existe el relevo, pues. Entonces el de Intel invierte en el de Apple en Facebook, el de Facebook. Entonces son como unas motobombas que hacen que circule el dinero. Una de las cosas más bacanas que nos ha pasado a nosotros con el podcast, que yo creo que este es episodio 90, 91, uh-huh. y hemos como tomado bastante vuelo. Pero una de las cosas más bacanas que nos ha pasado, Andrés, es que nos llega un montón de deal flow, startups, y todas tienen por detrás, no, yo soy ex Rappi, yo soy ex Nubank, ex Rappi, ex Nubank. Y ese para mí es, digamos que, lo más importante, pues siendo Rappi una compañía increíble, pero para mí lo más bacano que ha pasado de todo eso es que, bueno, finalmente uno dice, bueno, estamos como agarrando, estamos tomando reacción. Y cuando hicimos el podcast con, pues que vos lo viste, pues los que son socios pues de Starco, Vertical, y luego está K50. Entonces a mí, digamos que esos family offices de compañía grande, tradicional, me parecen muy representativos o digamos que no son fondos estilo CASEC, pero tienen un valor y una importancia porque son los que realmente le imprimen el dinamismo, pues, para que más emprendedores. Y luego, pues, vos simplemente como acorralando pollitos, pues, y diciéndoles, hey, esto fue lo que nosotros hicimos bien, ustedes tienen el conocimiento de AI y todas estas cosas nuevas, aprendan de los errores o de las cosas, experiencias que nosotros tenemos, y eso me parece que es lo que más impulso le da. Por eso es que tenía tantas ganas también, pues, de hablar con vos, porque lo que tenemos que hacer es multiplicar este efecto para que, pues, más gente en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla o en todo Colombia, pues, se anime y empecemos a crear, pues, más ideas innovadoras y, pues, tengamos la oportunidad, pues, de ser de los que dicen, no, yo me arranco y me invento algo y no sentarse uno a quejarse y a llorar a toda hora, pues, que nosotros somos muy antipáticos con los llorones.
Qué buen punto. Pero mira que, arrancando por ahí, yo creo que Vertical, los de K50, o sea, esto me hace un trabajo muy bacano. Y la verdad es que en Medellín, ese trabajo que están haciendo y con Claudia de Afid y con Tomás y todo el grupo, pues, y ustedes, y eso es una putería. O sea, es de verdad que está bien, bien bacano. Y por eso yo paso tanto tiempo en Medellín, me paran bola, siento, pues, o sea, como que la cosa anda, ¿sí me
entiendes? No está tan mal ya.
No, o sea, como que sí, es porque uno, yo estas vainas de ecosistema las hago como donde paran bola, ¿sí me entiendes? Porque si no, pues como que perder el tiempo, y hacen un trabajo muy, 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 muy bacano, y vos hablaste de un punto muy interesante de ponerse a trabajar en vez de quejarse. Eso, sin estar escrito en ningún lado, siempre ha sido como uno de los valores más fuertes en Rappi. En la gente, o sea, hay un odio visceral por la queja, o no por la queja, porque mucha cosa la movía la indignación. Pues vos te indignás, pero resolvés, pero indignarse
sí,
y no después es como sacrificio. Sí, sí. Es una grosería.
El criticón que nunca propone, ya listo, no, critique, no. Pero muéstrame qué es.
Si nosotros propone tampoco, el criticón que no resuelve, porque el que propone no está haciendo ni mierda, o sea, tiene que resolver. Así lo hacemos nosotros, pues, o ha sido la vuelta. Y me acuerdo muchas discusiones de que alguien comenzaba y dice, ¿qué hubo, marica? Pásele, arréglalo. Y ya, claro. Está como la discusión. Entonces, sí, a mí me parece que hay mucha narrativa de puta, sobre todo en Twitter, donde eso es una quejadera a ratos, pues, porque hay cosas muy constructivas, pues, y la verdad yo amo Twitter, o sea, me divierto, marica, hay cosas divertidas y ver diferente gente cagándose a los otros en Twitter, porque siempre tenés las tres caras de todo, ¿no? Pero hay un pedazo que es negativo, que es que hay mucha queja sin hacer, hay mucha sensación a veces de que todo es culpa de alguien más o que alguien más va a venir a resolver. Sí,
sí.
Me gusta mucho el dicho.
El dicho qué.
El de los gringos, que siempre dicen, if not us, who, if not now, when. Si no somos nosotros, ¿quiénes? Y no es ahora, ¿cuándo?
Y sí, sí, hay un caleño que nosotros hicimos un podcast con él que se llama Luis... No, Luis Giraldo, Luis, ¿cómo es que es? Barriga de Sapo, ¿cómo es que
Barriga
se
llama? Barriga de Sapo.
Barriga de Sapo es caleño, es de estos manes de la escuela de Alejandro Salazar.
Okay.
Y escribe muy bien, y yo lo empecé a seguir porque decía como cultivador de gallinas, ya se me olvida pues lo que hice en Twitter. Pero cuando hicimos el podcast con él, yo entendí por qué Darío y Ricky, pues que no nos está acompañando, y Lucas, pues Jaramillo, que en este momento no está. Yo entendí por qué, digamos, que teníamos ese deseo, pero no lo había racionalizado, porque nosotros tenemos un chatcito donde solo hablamos de oportunidades de negocios y deal flow y cripto y acciones y tecnología. Pero una de las cosas que yo siempre había empezado a notar, pues después de vivir tanto tiempo, me rascaba la cabeza. Hombre, si en Medellín hay un montón de gente que es tan industrial, tan tesa, tan metelona, y después nos empiezan a tocar estos tacos de alcaldes, pues petardos, por así decirlo, y estos gobernantes que tenemos, ¿será porque es que estos manes están ausentes? ¿O será porque estos manes no se han expresado? Con todo el éxito del mundo, pues, que han tenido de sus empresas, y uno no sabe si es el resultado o el legado de crecer y vivir en los 80, 90, donde la gente, pues, sobre todo los paisas, pues, que les ha ido bien, y dicen, no, yo me aíslo, y no voy a dar mi opinión porque entonces me arriesgo a que vean que tengo éxito y eso por ende es un vector de inseguridad. Pero entonces este man llegó y lo puso en una forma que yo la entendí, para mí fue muy clara. Es que cuando se acaban los gestores de opinión, que son las personas que sí importan, los políticos se acomodan de tal forma que absorben la narrativa del momento y empiezan a proyectar esas historias, y entonces uno se va cursando por ahí. Entonces, por ejemplo, el discurso de que no, es que el gobierno me tiene que
hacer, y que cada vez estamos peor y que una mierda
y que estamos peor.
Sí, claro.
Y entonces tener los gobernantes que tenemos. Si nosotros hemos sido como de otro talante, no, empezamos a compartir el alfa, cómo nos ha ido bien, o las historias, o los esfuerzos, inclusive los descachos y fracasos, pero que la tónica sea absolutamente otra. Entonces, me parece muy bacano, y por eso yo creo que es tan importante tener gente como vos. Y dice, no, hermano, si ustedes de los que se quejan y lloran, y entonces, ¿a vos cuántas veces te ha pasado que te han dicho, ah, no, es que usted como le fue bien? Entonces, no, y entonces como le fue bien el esfuerzo tuyo, pues de 5, 7, 10 años para atrás, nada cuenta un carajo. No, entonces,
claro, ese es un punto. Mira que voy a ir por un libro a un segundo.
Hágalo.
Que lo estaba pensando, porque justo cuando dijiste eso, hay una narrativa, este es un libro, una chimbita, que se llama Rational Optimism.
Sí.
Rational Optimism. Marica, una belleza, y tiene toda una tesis de cómo las historias negativas, apocalípticas, tienen mucha más cobertura.
Tienen más eco, más difusión, más se mueven más rápido.
Y tener razón, ve, yo nunca lo había pensado, muchas de las narrativas que se dan son vacíos. Y es muy importante que uno tenga un mindset o desarrolle un mindset un poquito más crítico. Yo lo veo a cada rato. Me pasaba ayer estaba dando coaching con unos makers, ¿no? Entonces hay unos pollitos y hay uno que tiene una empresa, una chimba de que hacen como diseño, que se llama Grayola. Y el marica me decía, no, que es que se me va
a dar. El pitch de semana.
No estuvo nada bien, pero pero uno de los
pollitos.
Y el weón este estaba hablando de cómo, ah, marica, necesito contratar diseñadores, pero si no son caros, no son buenos. Y yo, espérate un momentico, ¿dónde sacaste a mí? Eso es bullshit. Eso es como absolutamente bullshit. Y era como un limiting belief, ¿no? Una creencia limitante. Y después me decía, no, y es que si no les pagas bien, se te van de una. Y yo, bullshit. Entonces, mira, que eso es una creencia así como sacada del culo. Y esto es de un emprendedor que se la juega toda y que vaya a hacer cosas imposibles, y ahí tiene estas como limitaciones. Ahora imagínate uno en la calle, vos te acabas de echar una, echando la culpa al alcalde. El alcalde no va a hacer nada. O sea, ¿cuántas manos tiene un fucking alcalde? ¿Qué tanto del PIB mueve un alcalde? ¿En serio? ¿Un alcalde me pone un culo? Desde mi, o sea, puede hacer muchas vainas como muy, muy fuertes, pero el yo por lo menos de lo que veo de Medellín, en cada ciudad es una chimba y eso anda súper bien, independiente de la gobernación. Y sí, que ruta en esto y lo otro. Y sí, que esto y lo otro. Pero hay tejido. ¿Sí me entendés? Entonces, a mí yo siempre trato de ser como, de tomar como unos pasitos atrás, porque nunca nada es tan bueno ni nada es tan malo como parece. Te voy a dar un ejemplo ahorita, hay un poco gente que no está saliendo a emprender que porque no hay plata y que porque hay un tema que no hay venture cap y que Latinoamérica ya no está de moda y que los vecinos quieren meter plata.
Que nos lo digan a nosotros hace 25 años.
Exacto, yo iba a decir 8, porque es el como 10.
Es tu referencia, mío. Es tu referencia.
Si vos estás a 25, marica, es un milagro tu carrito de sándwiches que lograste 3. O sea, pues, si estamos hablando como de capital, sí, que sí, te metieron para eso. Entonces, a mí me gustó mucho este librito y lo recomiendo mucho de Rational Optimism, porque hay unas narrativas que se perpetúan. Ay, que ahorita, tal vez, sí, hay una, te voy a hablar de una que es como más controversial, que yo la noto por ahí. Desde hace rato se está prevaliendo una narrativa que tener hijos es como malo, ¿no? ¿Sí? Y es como, y cada quien tiene su choice y cada quien hace lo que sea, pero hay como una vaina como de que es como si fuera una carga, una gonorrea, como si fuera una como algo malo que te puede pasar a vos.
Sí, como si estuvieras imponiéndole un impuesto al planeta Tierra, puedes tener un...
Pero esa expresa es por un lado, que es la de planeta Tierra, y después está la otra, que es como para vos.
A vos. Vos
te estás cagando. O sea, es que...
Vos mismo te estás cagando y te estás flagelando, o sea, te estás...
Solo por darte un ejemplo de una vaina que yo doy un pasito para atrás y digo, pato, un momentico, esto no me cuaja tanto. ¿Sí me entiendes? Y cuando vas mirando las narrativas, vas a ver que son unas vainas que se parecen mucho a los, en mi opinión, yo le veo como un patrón como de esos movimientos políticos en los que de repente comienza a volar populismo por un lado, o ahorita está todo es antimigración, o ahorita, y eso son corrientistas que van pasando, y eso es como ese poder de las ideas, ¿no? Que por unos lados puede ser bien positivo, y por otros lados uno dice, ¿quién sabe? A mí, por ejemplo, nunca me olvido una vez que pillé las estadísticas de anorexia. Hay una vaina como en Japón, como en los 80, una mierda así, no existía la anorexia. No existía, o sea, no existía. Una vuelta así, como hace unas décadas. Y comienza a haber intercambio cultural con Occidente, y de repente se ve eso como una alternativa y ¡pum! Anorexia, pero como un putas. ¿Sí me entiendes? Entonces hay una de estas vainas que dan, y a mí me preocupa mucho cuando se habla de los mindsets y estos mindsets que son negativos y estos mindsets en los que vos le echas la culpa a cualquier otro marica que no seas vos, porque es como que uno, es como si de repente uno no fuera ser humano. Y vamos a hablar plata blanca, devuélvete 100.000 años. ¿Sí? Vos salís, casás, y si no, no comes, y ya está. Pero de repente nosotros estamos pretendiendo y nos hemos desarrollado muy bien, y la sociedad es mucho más, digamos, empática, y nos reconoce mucho más los unos de los otros y nos cuidamos y todo eso, al punto de que vos eximís 100% responsabilidad y que tenés un hábito de echarle la culpa a cualquier cosa, a cuanto marica se te atrae. O sea, es como, sí, ese es un hábito que
¿cómo llegamos aquí?
Es como, marica, ¿cómo es esa?
Y todo el mundo cree que si uno, pues, le pega una startup o un negocio, y todos dicen, no, es que estaba bien conectado, tenía plata, y
la mitad del cuento. Es que mira el léxico que tenés. Si le pega, uno le pega algo como tirando bolitas, que es re fácil. Nadie le pega a un startup. La gente se mata por un poco de años. Hay 500.000, bueno, es que si pillas el lenguaje, ese es el mismo de los creadores, que hay un dicho que yo odio con cada esquina de mi ser, que me parece irresponsable, o sea, me parece que es plata llama plata. Pues puta, si odio, yo he dicho, porque lo que yo entiendo con plata llama plata es básicamente, yo me vuelvo ignorante de lo que es creación de valor. No entiendo nada de esa mierda, me excluyo de la gente que tiene plata y por ende tampoco creo valor, entonces plata llama plata, y entonces te excluye, o sea, te inhabilitas. Cuando decís esa, cuando escuché a la gente decir eso, y yo, y esa mierda o le pegó, o, y entiendo por qué lo decís, pero es que si vos miras el léxico en ultra detalle, es como si fueran hits, es como un hit based, es un hit, una expresión de, ¿sí? Pero en las cosas en las que nosotros hacemos, no hay hits, huevón. Hay una cantidad de trabajo, la tetra, hijo de puta. Sí, ahora sí, hay otro pedazo que es el otro lado de la moneda, ¿no? Y ese es el otro libro, todos los de Taleb, ¿sí? Todos nosotros somos unos arepones suertudos de mierda, otro nivel. ¿Sí? Otro nivel, o sea, arrancando porque los chances de que el espermatozoide le ha pegado ya eran como cero, ¿sí? Y siguiendo por ahí, pues, que uno como que aprovecha las oportunidades. Pero sí, nosotros somos muy de buena. O sea, somos muy de buena, pero tenés que tener las dos. No hay nadie que no camelle que sea de buenas. Eso no existe. O sea, no hay nadie que sea suertudo que no camelle.
Sí, la suerte no le llega al que no está preparado. Le llega al que lleva muchos días en muchas instancias. Pero sí, se reduce a algo que yo siempre, pues, vuelvo y comento muchas veces en el chat, Darío, es que hay como ciertos estilos de personas que son los pesimistas que les gusta tener la razón, pero nunca van a hacer plata. Y los optimistas, huevón, puede que no tengan la razón, pero van a tener unos retornos. Pero
¿sabes qué me parece más berraco que eso? Porque es, yo te daré una ruguita. Si vos sos realmente pesimista o si vos sos pesimista, vos no es que no hagas plata, es que vos no creas valor. Es que es lo berraco. Porque vos tenés el potencial de la persona. ¿Sí? Y cuando vos sos optimista, vos puedes, marica, puedes hacer un NGO o puedes ir y va a decir, marica, yo voy a educar o crear este colegio o yo voy a hacer, pero no creas valor. ¿Sí me entiendes? Y ahora el pedazo de riqueza es qué tanto ese valor capturás o no capturás. ¿Sí? Pero pues un marica pues, pesimista no inventa Wikipedia. ¿Sí me entiendes? Y Wikipedia no le deja un peso. Entonces ahí es donde yo hago, digamos, como una distinción porque... Pero, marica, o sea, yo soy mega capitalista. ¿Para qué? Vamos a hablar paja. Y me parece que, y yo veo la plata como libertad, pero también la veo como trabajo comprimido de la sociedad, del que vos estás, y entonces hay que ponerlo a trabajar, y hay que usarlo, y tiene que crear valor. Y también lo veo como para la casa, pues, y las vainas en las que hago. Pero al final del día, pues, puta, si vos... Un terapeuta dice que eso es energía. Y puta, la analogía es como buena. Eso es energía comprimida a la sociedad y eso hay que ponerlo a andar y hay que ponerlo a trabajar. Pero el principal driver de esa vaina, eso no es hacer plata, es crear valor. Y por eso últimamente que he tenido oportunidad de estar en negocios que son más de como de transferencia de valor, marica, yo en el fondo no me siento bien. O sea, cuando es cosas que es como... que solo es transferencia de valor y vos no estás creando valor, yo no me siento bien. Me toca así como nivelarlo. ¿Sí me entendés? Como esos arbitrajes o medio trader que suma cero. No, man, que a mí eso me parece como que es una gonorra. Y lo que hay que armar, y para mí la narrativa que sería muy, muy positiva es la de...
Sí, ahora nunca te encontraríamos comprando un barril de petróleo más barato y vendiéndolo más caro en otro lado, porque para vos no hay valor en eso, pues.
No es nunca me encontrarías, pero si yo estuviera haciendo eso el 100% del tiempo, pegame un tiro, güey. O ni siquiera el 100, como el 30, o el... Porque es que es como... Hay que hacer... Y muy respetable, porque, a ver, eso sí tiene un valor social... que hace una alocación de capital. Lo que pasa es que te toca hacer como tres derivadas para llegar a eso, ¿sí? En cambio, vos coges unos pollos, los ayudas o las ayudas y, pues, puta, y de repente tiene una compañía con 100 empleados. Eso es otra cosa, ¿no? Es como muy tangible. Entonces, yo creo que volviendo pues, al tema de la carrera, ojalá fuera positivo y sea agregar valor.
Vos realmente lo que crees es influenciar tu metro cuadrado. En tu metro cuadrado que está al lado, vos crees que hay más valor en eso porque finalmente se refleja pues en todo tu entorno, pues entonces tiene más sustancia, pues.
Claro, y mira lo que es un mindset optimista, ¿no? Si vos optimista, vos crees que puede influenciar tu metro cuadrado, ¿sí? Uh-huh. Pero vos optimista, influencias el kilómetro. Y si vos optimista, influencias como la ciudad. y después estás al país, después estás a la región y después vas al mundo. Es literal un nivel de... Es que tan optimista sos. Y por eso a mí me gusta tanto LinkedIn, social media, vainas como esta. O sea, yo te digo, yo seguro estaba tan distraído, preocupado con cualquier huevona, que cuando me hablaste del podcast yo dije, ah, pues, porque si vos lo miras de manera como factually, como de hechos, mira, no hay nada mejor que una vaina de estas para repartir ideas. Nosotros venimos
no, acá, claro.
De la casa, somos deliciosos y puta, no paga ni mierda, pero no hay ninguna como narrativa y todo el mundo resuelve el mundo. Pero cuando vos le das espacio a gente para que exprese las ideas y que lleve pues como al mundo a cuestionarse, no hay caso, una chimba. Y entonces es súper valioso lo que haces, weón. Y es influenciar al mundo, weón. ¿Sí me entiendes?
Mira, dos historias bacanas. Pues nosotros hablamos pues de invertir desde Palantir, Tesla, tecnología, startups. Y cuando estaba en el evento, un man de Puerto Tejada se me acercó y me dijo, usted sabe que yo ya pensé a comprar Solana y hacer esto y entiendo el mundo de cripto. Y yo, marica, un man de Puerto Tejano, nos iba oyendo 20, 30 episodios.
Una chimba. No sé por qué. Una chimba. Es una
chimba. Es una nota. Sí, y después se me apareció una niña y me dijo, es que mi tío no sabe si vender todo el hato de ganado porque ya vendió 5 vacas y el staking de Solana le da más que todo el hato de ganado. Y yo, no me vas a poner a mí en ese problema de decidir
si va
a
tener que
vender todo eso. Pero no se da uno cuenta que simplemente transmitiendo y Darío, tuvimos, la semana que fuimos número uno fue por un ejemplo muy bacano. Una niña que es de esos que hacen videos en TikTok, ¿cómo es? Get ready with me y toda la cosa. Dijo, no, yo cambié la música en mi sesión de ejercicio de 6 a 7 de la mañana.
Me lo mandaste, una chimba. Sí,
lo dije. Uy, qué cosa tan bacana. Y empiezan a coger, ya la gente se sabe hasta los manerismos de uno y las palabras. Y otra cosa, hombre, Bilbao, que gusta mucho, es que nosotros, como hablamos y decimos huevón marica a cada 5 palabras, como que la gente se siente hablando como con amigos de verdad, porque no es como acartonado. Entonces uno le llega y como que hay mucho más profundidad pues, en todo el tema. Te iba a preguntar porque... Vos has compartido, o yo te estaba oyendo un podcast para poder hacerte preguntas, vos decís que mi terapeuta, entonces ahí lo voy llevando por el ángulo, ¿te gusta mucho ir a terapia o no,
también, yo escuché otro podcast distinto y también lo cerrás también con ese tema y lo recomendás además.
Explícanos pues, o sea, o
es parte de terapia. Lo que pasa es que ¿cómo te lo he hecho más que no sea como tan hijo de puta? Pero es como, yo entre más invierto y más veo personas y más hago terapia, veo más sufrimiento en el emprendimiento, ¿sí? Pero, o sea, y te lo voy a dar como con una exageración que no es tan exagerada. Yo a veces... voy a invertir plata y cojo la plata y la invierto y digo, marica, ojalá te sientas mejor. Y es como la sensación que tengo en algunas de las inversiones. Y eso yo he entendido que muchos de los mejores emprendedores y las mejores emprendedoras, y yo creo que eso es en su mayoría, cuando digo muchos es como para decir algo que nadie me puede refutar porque muchos son 5, ¿sí? Pero íbamos a hablar en serio, sería como la gran mayoría. Vos no podrías argumentar que están tan bien. ¿Sí me entiendes? No están tan bien. Ese es como el. Pero déjame te expando el punto y te digo por. Pues te doy ejemplos básicos. ¿Sí? Vos miras al amigo Elon Musk. En esos días estaba hablando de eso. Yo decía, Mike Hageman logra unas cosas increíbles, titánicas, mesiánicas, todo lo que quieras. ¿Sí? Hacete 100 pesitos de research de la historia familiar, ¿sí? Con pedofilia, violación, y eso es como lo que sale en documentos de corte, ¿no? Eso es lo que vuelve público, echa para atrás, ¿sí me entiendes? Entonces vos ves una persona con un nivel de trauma, pero el tetra hijo de puta, ¿sí? Y si yo tuviera que adivinar, y esto aquí sacándome el culo dando mierda, yo creo que es de los mismos creadores de yo siento que no valgo,
para merecer tengo que lograr, entre menos valgo más tengo que lograr, nunca estoy satisfecho con lo que logro, y entonces es como el flywheel, pues flywheel no, es
sí, como
la infinita insatisfacción, pero que miras para atrás y la sociedad se beneficia a nivel de que el único carro que yo quiero tener en serio, que a mí yo tengo carro, pero que quiero tener, es un Tesla, y es como haciendo una venia, como bien ganado. Y sería como la única huevonada que yo haría así como de tener un Tesla en Colombia, no tiene ningún sentido. Pero solo lo haría en retribución a lo que creo que son las contribuciones a la sociedad que ha tenido el huevón. Pero si lo pensás de una forma, uno dice, casi vos lo pensás individualista, con mi hipótesis de que el señor lo que tiene es una...
chip on the shoulder.
Ojalá, ojalá. Lo que tiene son unos mecanismos de compensación hiperproductivos y un nivel de ambición conmensurado con el nivel de insatisfacción y de trauma. ¿Sí me entendés? Y entonces uno dice, pues socialmente lo que necesitamos es un poco de traumados emprendiendo, ¿sí? Individualmente, uno dice, marica, hay gente que la pasa mal. Y yo cada vez veo más emprendedores y emprendedoras. Siempre fue así, pero yo no lo reconocía. ¿Sí me entendés? Y ahorita veo cosas, te voy a dar un ejemplo. Y nadie habla de esta mierda, que eso es lo jodido, pero hay un poco de emprendedoras, porque eso lo he visto un poco de veces, creo que lo que he visto un poco de veces. Hembras durísimas, emprendedoras, esa mierda, cáncer de útero.
No,
sí. Y a vos nunca te llega eso, no, a mí sí me llega. ¿Sí me entendés? Y a mí es una cosa, hijo de puta, y eso, todos sabemos que. Ve, yo no me voy a poner muy esotérico, ni yo soy cero del zodiaco, ni nada de marica, pero, ¿sí? Hay una relación ahí muy, muy fuerte. Si vos miras la incidencia de locuras, la incidencia de problemas mentales con emprendimiento, eso es muy, eso está súper, súper relacionado, y la base es muy sencilla. Mira, yo me siento mal, ¿sí? No valgo, tengo que lograr, hago, nunca estoy satisfecho. Logro. Y entonces la compensación bien sea plata, logro. Hay una palabra que yo no me sé en español. En inglés es muy buena. En español hablan de autoestima. Pero en inglés es self-worth. Porque hay self-esteem y hay self-worth. Self-esteem siendo yo creo que puedo lograr la vaina. Self-worth es cuánto valgo en serio. ¿Sí? Y en nuestra sociedad hay un paradigma muy, muy fuerte que tenemos nosotros. Dependiendo de dónde estás en la sociedad, en qué sociedad está, tiene más de un color de un lado o de otro. En la que hacemos nosotros de emprendimiento, vos solo que lográs. Eso es emprendimiento, ¿sí? Pato, no pato, hiciste las cosotas, Si estás en Miami, sí, es, de pronto es más como plata y looks.
Uh-huh.
¿Sí? Sí. Pero en el mundo capitalista, todo eso vale. ¿Sí me entiendes? En el que estamos nosotros. Si vos te vas a un extremo por allá, me voy a ir al otro mega extremo, ¿sí? Otro mega extremo. Nadie sabe qué está pasando, solo hay que respirar y todo lo demás es irrelevante. ¿Sí? Vos no me necesitas ser bien budista. ¿Sí? Todo este mundo está loco, todos estos huevones solo necesitan respirar, el poder de la hora y toda esa mierda. ¿Sí? Y es como, vos, lo que es más interesante es que en emprendimiento vos tenés súper clavado ese paradigma, pero vos podrías argumentar, y esa es la sospecha que yo tengo, que si un emprendedor es balanceado, sensato y está bien, no hace tanta mierda, güey. Ni logra tanta cosa.
Ese es un buen punto.
Es que con todo eso que estás diciendo, me estás poniendo a pensar en varias cosas. Por ejemplo, pues eso del cáncer de útero en las mujeres emprendedoras me parece muy berraco. Pero uno dice, empieza a tener sentido porque yo me imagino, digamos que ese deseo de emprendimiento, pero lo que significa entonces el cuerpo empieza a somatizar de alguna forma y pues el centro de fuerza, el yi, vamos a ponernos esotéricos, pues las mujeres pues está en esa parte del cuerpo y entonces ahí es donde se empiezan a reflejar energías.
Siendo sincero, también yo estoy hablando mucha mierda porque hay mucho terapeuta que podría, pues como...
No, pero te doy algo de valor
sobre esto. El punto es, vos lo estás hablando en términos de somatizar. Yo lo estoy hablando en términos de conflictos internos.
¿Sí? Entonces te pongo un ejemplo.
Yo me iba a ir más hasta la cultura, porque es que me pareció muy, muy, muy curioso lo que mencionabas, que en Japón no existía la anorexia y entonces se conectó con el mundo y cultural. Entonces yo lo que, entonces a mí, cuando pones lo de la anorexia, Japón, mujeres con cáncer, es que todo ese cultural dynamics le hace un shift al cuerpo y uno no sabe cómo lo absorbe, claro, y cómo se empieza a reflejar.
Y uno lo ve, marica, te voy a dar un ejemplo. ¿Vos alguna vez has visto un founder súper exitoso que no sea workaholic?
Ninguna vez. Pues.
No, ya al final, quizás. Ya al final,
pero
has visto. Pero al principio, imposible.
Y le digo así: refutame esta aseveración, ¿sí? Muchas más veces que menos, ser workaholic es una forma productiva de mecanismo de defensa. Para no estar uno solito con sus pensamientos.
Total, absolutamente.
¿Sí me entendés? Ah, entonces, háblame, ¿cuántos founders super top o gente super camelladora os conoces? ¿Son muchos más o menos los que somos ansiosos?
Todos.
Ya, listo. Y entonces, ¿cómo mira ansiedad qué es? Es no sentir, porque es más, es luchar con la sentida. Y entonces vos te distraes trabajando. O sea, es que la línea es muy clarito. Y vos lo llevaste por el lado de somatizar. Yo lo llevo por el lado de conflicto. Yo, por ejemplo, tengo un conflicto con la plata. Más o menos. O tenía un conflicto con la plata, más o menos. Para mí, y te lo voy a poner en las palabras más crudas que puedo porque son las reales. Para mí, en mi paradigma mental, al pobre lo violan. No es como que lo roban, no, lo violan. Yo, de todo menos pobre, güey. ¿Sí me entendés? Porque no me va a dejar violar. Ese es como el paradigma con el que yo crecí en esa vuelta, ¿sí? Y una vaina que es muy interesante es porque vos coges esos mismos paradigmas de cualquier cosa, aquí hablando de plata, y pues puta, es impresionante cómo si vos profundizás, vos podés explicar la situación económica de mucha, mucha gente, la mayoría de hecho, con los paradigmas que tienen.
Claro.
Yo a veces hago una vaina que es terapia de grupo, que es una vaina chimba. Básicamente la teoría de terapia de grupo es que puedes comenzar a relacionarte con un poco de gente, la gente es súper transparente y después esa gente devuelve tu mundo y entonces uno es como el papá, el otro es como la mamá, el otro es como el hermano, ¿sí? Y entonces vos te vas relacionando así y la gente va sacando sus tramos y sus vainas y vos te vas moviendo y lo que dicen las otras personas le genera a uno unas sensaciones o unos sentimientos, lo que sea, y las procesa y trabaja esa mierda. Por eso le dicen o me han dicho a mí, que le dicen la terapia reina o madre, una vuelta así. Y huevón, unas veces hice yo unas terapias de grupo y era increíble como vos podías poner el net worth en términos de el patrimonio económico de cada una de las personas del grupo con su creencia frente a la plata, huevón. Y a ratos son conflictos. Pero esa misma creencia se la puedes llevar a cualquier cosa. Se la puedes llevar a, puta, la relación con las otras personas, se la puede llevar a la relación con la pareja, con lo que sea, güey. Entonces es una vaina muy impresionante porque cuando vos hablas de emprendimiento y no le vas parando olas al tema de salud mental, una de las vainas que termina pasando es que vos tenés más y más y más y más y más estímulos y más y más y más y más estímulos y la gente no, uno creería que vos más viejo son más maduro. Y mentiras, no. Te has dado cuenta que lo que pasa más viejo es que se refuerza la misma mierda y hay gente, y eso lo he venido a entender yo más recientemente, que entre más viejo, más se revienta. No es más se relaja, no es más madura, no es más, no, más se revienta. Y por eso es que a mí me parece importante a veces hablar de estas vainas y tocar unas cosas que son como muy, como, no es que no son tabú, es que como que nadie toca.
Las hablan.
Porque hay un poco de gente que va camino a reventarse, güey. ¿Sí me entiendes? Eso es como, estoy seguro que conocí a una gente que 60 y pico de años y se enloqueció.
Sí. O peor.
Y desarrollan enfermedad. Y entonces, a mí me parece que nosotros, los que somos founders y los que hemos desarrollado el sistema de, o emprender como un mecanismo pa, digamos, sobrellevar los traumas, tenemos, estamos en un riesgo mucho más alto que la población normal de reventarse. Y entonces por eso es que yo llamo la atención frente a él, y por eso es que yo me cogiste distraído y yo te dije, bueno, hablemos de salud mental. Y se vi después.
Pero era de este tema que querías hablar, te iba a preguntar eso, o sea, o porque yo cuando dije, sí, lo conecté, no, este man debe estar en un emprendimiento, una cosa así, pero no sabía que era.
Tengo emprendimiento y tengo vainas de esas, pero.
Pero de estas.
Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo cada vez que hablo de salud mental en un podcast, me llegan, me escriben mucho y me buscan mucho y me piden muchas recomendaciones y a mucha gente le resuena. Y entonces ya llega un punto en el que yo me siento responsable si no lo toco. ¿Sí me entiendes? Porque, marica, vamos a hablar de fundraising. Pues estoy haciendo un curso de Fundraising School, 6,000 personas inscritas. ¿Sí me entiendes? Vamos a hablar de historias inspiracionales. Bueno, listo, cuadramos eso, yo hago todo el día. ¿Sí? Pero pues me llegan, tengo parceros con crisis nerviosa y son bastantes. O sea, ¿no? Y estoy seguro que aquí cualquiera de mis parceros está escuchando y cree que soy yo. ¿Sí? O lo del cáncer de útero, te estoy seguro que alguien lo escucha y cree que soy yo. Ve, cinco casos, ese yo. ¿Sí me entiendes? O sea, no es como. Entonces, me parece muy chimbo no contarle a la gente que a veces escucha vainas de estas y sobre todo que está emprendiendo y que tiene como esa sensación de insatisfacción perpetua, que primero no está solo y es muchos de los emprendedores, y segundo y más importante, no es normal y no hay que vivir así. ¿Sí me entiendes? Pero a veces la gente necesita como escuchar esa vuelta. Y por eso cuando vos arrancamos esta discusión, vos diciéndome, ¿a vos es que te gusta mucho terapia? Obvio no. Terapia es una gonorrea. O sea, vos vas, ¿cómo es que dice? Mi terapeuta es lo máximo. Esa hembra es world class. Es world fucking class. Y esa hembra me dice, uno sabe por qué va, pero no sabe qué se encuentra. ¿Sí me entiendes? Y entonces lo que vos haces es que uno se arma como tú en una película de la infancia o de cualquier cosa, vos lo racionalizas y echas unos cuentos y entonces todo el mundo tiene una historia como re bonita y cuando comenzás a escarbar, es una gonorrea. ¿Sí? Es lo que es, ¿sí? Entonces, y ahora esto dice más de mí que de cualquier otra persona, pero yo tengo un paradigma muy, muy fuerte de trabajo, de toda la vida. No pain, no glory, no pain, no pitches. ¿Sí? No pay no peanuts. Entonces, yo no consigo un logro fuerte fácil. Imagínate, yo era nadador. ¿Vale lo que vos tenés que hacer para bajar tiempo nadando? O sea, puta, ¿vales cuántos kilómetros le tenés que meter? Kilómetros. ¿Cuántas centenas de kilómetros le tenés que meter a la vaina para bajar? Y ese, mira que es muy interesante, volviendo al tema de los paradigmas, ese es uno de los paradigmas que he cambiado como en los últimos 2 años. Entonces yo antes creía eso profundamente. Ahorita no lo creo tan fuerte. Y marica, me salen unas vainas a ratos. Como con una facilidad. Y no es que no haga cagadas. O sea, he hecho muchas cagadas. Y últimamente he hecho unas cagadas que me de verdad me sorprendí. A mí mismo. ¿Sí? Pero uno cambia los paradigmas, weón. Y todo es mucho más fácil, weón. Ese paradigma en particular. ¿Sí me entendés? Entonces.
¿Sabes qué? Yo, pues, que soy como, voy a decir que somos Darío de la vieja guardia, pues, porque a nosotros, pues, yo creo que no, para que nos convenzan ir donde un terapeuta, pues, sentarnos, pues, en un diván a contar sobre nuestros problemas, porque venimos de una generación que, pues, o sea, nosotros, por eso es que creo que nos da tan duro los millennials, porque se quejan por todo y nosotros nos dijeron, no se quejen absolutamente nada, pero a mí me parece que el approach que vos estás teniendo al hacer uno ese análisis, es como si uno estuviera tocando unas palancas arriba que tienen más incidencia en vez de la palanca de no, hay que esforzarse y matarse y simplemente no, meterse.
Mucha más incidencia.
Entonces esa es la parte de toda esta observación que me parece tan interesante y que uno de pronto dice, no, es que era simplemente un botoncito arriba donde vos te das cuenta de cómo vos mismo te estás poniendo las minas tuyas, sí. Y simplemente hubieras detectado o identificado X cosa y sería mucho más fácil. Entonces uno a veces llega y dice, yo por ejemplo, yo tengo un fusible así de cortico, yo primero me emberraco y después me toca pedir perdón, calmarme, pero si primero aprendiera a respirar o fuera más tranquilo, pues
no, pero mira, menos... que ese es un punto muy interesante que te lo va a echar, pero conmigo, pues para no hablar de vos, sí, te va a echar conmigo, sí.
Hágale, pues.
Marica, cuando yo estaba en los, como en los últimos 6 meses que estaba en Rappi, eso como hace 2 años larguitos, marica, yo comencé a hacer un experimento y yo decía, vamos a ver. Yo decía, me levanto, ¿no? Entonces son las 5:30 a.m, 6:00 a.m. Vamos a ver a qué hora del día meto la primera puteada. ¿Cuándo? 7:50, huevón. O a veces era como 8:10. Y entonces, y yo me expresaba en términos similares de, porque vos no te querés conseguir como un hijo de puta, entonces uno dice, bueno, yo voy así, me acepto, whatever, ¿sí? Pero si me pongo pero poniéndome a investigar, el problema más fuerte que yo tenía... Puede ser tengo, pero menos. Que yo ahorita es como una limonada más aguada, ¿no?
Es ya como, estás en las 3 de la tarde.
No. Ya paso muchos días sin putear. Muchos días sin putear, la verdad. Pero lo que... Y no tenía nada que ver con Rappi. O sea, no era Rappi, era yo. Es que yo vivía en pánico, güey. Pero pánico. No como con miedo, no como con susto. Yo vivía en pánico. Y entonces a mí cada vez que llegaba alguien y no hacía una vaina como buena, disculpa ese timbre, cada timbre un par veces, yo sentía, yo hacía como en milésimas de segundo o hasta más rápido, yo hacía la asociación, este hijo de puta nos va a quebrar. Todos estos rapitenderos van a quedar sin camello. Nuestra reputación va a ser una mierda. ¿Sí? Ah, y voy a ser pobre y me van a violar. O sea, la última de pronto estoy exagerando porque no llega hasta allá, pero pues para seguirte con el escenario.
Pero puede ser.
Puede ser. Y entonces lo que me pasa a mí era eso. Yo ahorita hago las vainas con mucho menos miedo y a mí ha sido fue una vaina muy difícil porque yo me di cuenta que yo no sabía trabajar, huevón. O sea, alguien de Rappi me escucha esto y pues no le cae en la cabeza, porque yo era yo soy muy bueno para crisis. Yo soy muy bueno para crisis. Entonces yo me inventé el grupo de crisis, nosotros teníamos un grupo de crisis que era cada vez que había una mierda en crisis, armamos un grupito y entonces tenía un management style en el que yo básicamente lo que llegaba, ya que llegaba y cogía cada área de que podía estar tocando el problema, un problema que no estaba diagnosticado, y yo le decía, ve Hernán, vos manejas DevOps, todo es culpa tuya, que está dañado. Y yo me comenzaba a decir, no, marica, es que el gordo, es que Julián, que es que el otro. Y yo, no, marica, todo es culpa tuya y de nadie más. Decime 5 cosas que están dañadas. Y vos me decías, por fin las 5, y yo, bueno, listo, para mañana las arreglas. Y hacía la misma mierda 10 veces con los responsables, ¿sí? A la semana, vos no sabes qué cambió, pero arreglaba el hijo de puta problema. ¿Sí me entiendes? Porque cada persona es más entendedora de su área. Entonces yo hacía crisis con eso. Yo priorizaba todo el día súper bien. Vos le preguntás a alguien senior en Rappi, ¿cuál es el superpoder que yo tengo? El de verdad es priorización. Pero si vos te pones a analizar un poquito, marica, ¿cómo no voy a ser yo un dios en priorización, en crisis, si yo todo el día estaba en pánico? Y vos cuando estás en pánico, priorizas. Y entonces yo tengo un hábito como de 35 años priorizando todo el fucking día. Yo conozco muy poquita gente que prioriza mejor que yo, pero es puro pánico, güey. Era pánico, 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 pánico. Entonces, cuando yo dejo de trabajar, dejo de estar en Rappi, es bien jodido porque yo no sé trabajar sin pánico, güey. Y eso es una... Entonces me volví súper improductivo, como 1.5, 2 años. Yo estoy aprendiendo a trabajar. Y volví a trabajar hace como 6 meses. Entonces, si vos te pones a ver, hace como, si vos coges mis últimos 2 años y medio, llevaba 2 mariqueando. Hacía 8, pasaba por ahí, no te hablo mierda, pasaba por ahí 15 horas del día en el jacuzzi. Hacía llamadas, ¿no? Pero pasaba como 15 horas del día, no hacía nada. Y después me vi en una situación en la que dije, no, marica, tengo que ser productivo, y comencé a testear, y ya estoy aprendiendo a trabajar sin pánico. ¿Sí me entiendes? Y eso es una de esas vainas que vos me decís, ah, marica, ¿te gusta terapia? Pues si yo veo los resultados, pues sí, una chimba. Imagínate que yo vivía en pánico y ya no vivo en pánico. Digo con susto, pero no vivo en pánico. No, mentiras, que ya ni siquiera tengo tanto susto. Y ese es el pedazo en el caso mío, que no, obviamente no es el tuyo, en el caso mío. Cuando yo te digo que uno sabe por qué va, pero no sabe qué se encuentra, ¿sí? Y entonces yo sé por qué voy, y puede ser, que no fue el caso, pero puede ser, marica, a las 7 de la mañana estoy puteando gente, ¿sí? Y llegas hasta 500,000 maricadas, y después como que por qué vive en pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Cambias el paradigma de que no hay que sufrir para hacer vainas, ¿sí me entiendes? Aprendes a ser 100 pesitos más productivo, y hay una cosa que yo tengo que ser muy justo, tengo que ser muy justo con esta vaina para no ser tan, tan negativo, porque yo ahorita lo que he estado haciendo es perpetuando un paradigma de que más traumado, más productivo. ¿Sí? O para hacer cosas increíbles o tener nivel de ambición, vos tenés que tener mucho trauma. A mí el chisme que me han echado es que yo he logrado todas las cosas que he logrado a pesar de mis traumas y no por los traumas. Me dicen que es a pesar de. La realidad es que yo escucho eso y confío. Porque yo no he visto todavía esa gente que logra esa huevona sin esos traumas. Y muy probablemente es porque, como yo estoy enfermo, no veo a los sanos. ¿Sí me entiendes? Puede que sea eso. Pero yo hoy estoy como confiando de que de pronto va a ser así. Entonces, si vamos a balancear esto justo, habrá una gente que dirá, pobrecito Bilbao, que solo ve enfermos. ¿Sí me entiendes? Ojalá sea así. Ahí voy. Pero no sé si ese es el caso.
Pero entonces, estaba esperando ese espacio para preguntar. Entonces hoy, o sea, cuando estabas en Rappi, estabas más traumatizado y fuiste más productivo. Ahora estás menos traumatizado.
Fui muy, muy productivo. Fui muy, muy, muy productivo. Y ahora llevo como 6 mesecitos bien, bien productivo sin sufrir tanto.
Con menos, sí, sí.
No, sí, sufriendo mucho menos. Yo ahora último que estoy.
Lo disfrutas más.
Estás más como dice Kung Fu, be like. Mucho.
¿Cómo?
Estás como Kung Fu, pues más estilo be like water, entonces estás por donde me
tampoco. O sea, yo ahorita sí disfruto más,
pero como más, Bruce Lee,
Kung Fu. Más que disfruto más, sufro mucho menos. Te voy a dar un ejemplo. En estos días en Makers me renunciaron las 2 personas más senior en el mismo día. Y yo no estaba en pánico, weón. A mí me pasaba mierda en Rappi. O sea, no, marica. Yo hubiera, o sea, mato, weón. Mato a los 2. Ah, ¿te vas a ir? Te vas, pero, weón, puta, ahorcado. ¿Sí me entiendes? O sea, te vas en ambulancia, mal parido, como vas a morir. O sea, era como en pánico. ¿Sí me entiendes? Pero, mira que ahorita me estoy contradiciendo, porque ahorita estoy siendo mucho más. No, es que no te diría que estoy siendo mucho más productivo. Estoy como comparable en productividad. Sin duda más consciente, pero soy comparable en productividad, pero sufro mucho, mucho, mucho. Y tengo la data, ¿no? Porque voy a ser papá, para en 2 semanas.
Bien, hermano, jodas. Felicitaciones,
niño y niña. Sí,
usted ya vino con el paquete listo, o sea, la genética funciona.
No, oye, de hecho eso tiene, yo digo que un niño es un cyborg porque no tiene más técnico de putas in vitro de todo, pero fue una elección, pues, pero el cuento es que, sí, te estaba diciendo que voy a ser papá. ¿Y por qué te está diciendo eso? ¿De qué estamos hablando?
No, porque estaba reflexionando sobre la productividad.
Te iba a decir que tengo la data. ¿Y por qué tengo la data? Porque voy a ser papá. Y de pronto no parece, pero yo tengo 40 años. ¿Entiendes? Y ya que tengo 40, yo digo, voy a tener chinos. Y yo digo, bueno, marica, sería muy útil que yo estuviera saludable y no estirara la pata cuando mis chinos tuvieran la edad que tengo yo hoy. Entonces yo digo, bueno, marica, vamos a hacer 90. Voy a tirar a hacer 90. Entonces me he puesto a leer de longevidad y esa vaina. Y me mido ahorita hasta la chimba. Mira, aquí tengo. Esto es.
¿El de glucosa o qué?
Sí, este es glucosa. Entonces tengo glucómetro real time, ¿sí? Y hago de cuanta verga, y hago Biomax y todas las vainas de estas del libro de Peter Attia.
Y yo ahorita me tengo monitoreado muy, muy claro mi nivel de estrés y me lo sé en real time. Yo sé qué tanto estrés tuve ayer, sé en qué momentos.
O sea, y pero con el aura ring o con el de la, o sea, ¿de dónde sacas el nivel?
Bueno, pues lo saco entre el Garmin y este, pero es mucho mejor el de glucosa porque tenés unos picos. Ah, ve, y hablando de eso, ¿sabes qué? Una vaina que no he aprendido y necesito aprender, que es muy impresionante. Si yo estoy escuchando a un founder y estamos haciendo problem solving y estamos tratando de crecer el negocio y la cosa está emocionante, yo me sobreexalto y gasto una cantidad de energía que no es normal y es comparable con que estuviera puteando desde el lado positivo. Entonces yo en mi sistema nervioso no proceso bien ni la euforia ni el pánico. Y voy bien por el lado de la euforia, del pánico, pero voy re mal por el lado de la euforia. Entonces si vos me pones a mí, en estos días estaba con Forrest, el de FOMO, el de Somos.
Sí, el de...
Bien de Forrest.
Sí.
Yo tan crack. Y entonces estamos resolviendo el mundo y nos vamos a poner a hacer, literal, nos vamos a poner a hacer energía nuclear en Colombia, y decimos, no, marica, no está el marco regulatorio, y yo le digo, marica, apenas saque plata, vamos a botarle plata a hacer, y nosotros vamos a arreglar el sistema energético global vía Colombia. ¿Sí me entiendes? Marica, salí de esas 2 horas, pero mal, y eso es un problema que tengo yo para procesar emociones positivas fuertes, güey. Entonces ahí voy, güey. Eso, hay mucha mierda
para... Pero si crees que uno tiene que domar todas esas cosas...
No es domar.
De acuerdo,
es
que uno tiene que ser más consciente, pero uno también tiene que dejar que los sentimientos fluyan. Y, o sea, es porque si no, entonces es como un chiste de robot.
No, pero es que el problema... Antes es al revés. El problema que yo tengo es completamente al otro lado. El problema es que yo no sé sentir. ¿Sí? Entonces yo soy pésimo para sentir alta tristeza. Yo soy pésimo para sentir alta euforia, ¿sí? Había mucha vaina que me producía miedo. Entonces, antes es al revés. En el caso mío, yo es como si fuera un... como el bubble boy, ¿sí? Que está como recubierto en ¿qué?
Sí, siente la burbuja esa que...
La burbuja. Sí, de hecho. Yo tengo un hábito que me di cuenta hace como un año, y es que, huevón, cuando alguien me comienza a contar una cosa triste, yo hago visco y no veo. Yo, es como si fuera... Y me desconecto, pero instantáneo. Lo que yo no sabía es que lo hago pa' triste, es que tampoco puedo poseer. A mí me pones en cualquier extremo y yo no puedo con esa mierda. Y termino, mamado, güey. ¿Sí? Y entonces, no es tanto un tema de para mí, pues, no es tanto un tema de domar. Y yo no soy de esos de... Maricada. Y te voy a decir, todo mundo, vos te pones a investigar todo esto y todo mundo te comienza a decir, no, que es que aquí venimos a aprender y hay un poco de vaina de seguridad. Yo no llego a esa mierda, no llego, ¿sí? O todavía no llego, no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que el simple ejercicio de conciencia lo ayuda a uno a darse cuenta de unas huevonadas que uno se hace y unos sufrimientos que son absolutamente innecesarios. Y yo creo que eso sí repercute en productividad. Y yo, por ejemplo, termino de una hora, 2 horas de hablar con Forrest y en vez de ir a tomar una siesta, voy y hago la listica de cosas que dijimos que vamos a hacer. ¿Sí me entiendes? Por darte un ejemplo chimbo. Entonces yo no creo que haya que hacer eso y yo no creo que haya que estar como domando todas las vainas, pero en el caso específico mío, a mí sí me... Yo cada vez que me doy cuenta de un paradigma bien, bien limitante o una creencia bien, bien fuerte y la resuelvo. O que tengo una limitación la berraca y la resuelvo, marica, eso tiene un impacto el hijo de puta en sensaciones y en satisfacción. Para no decirte que en productividad, porque yo cuestionaría si el fin de esto es productividad. Repercute positivamente en eso, pero no, eso no es para eso, güey. ¿Sí me entendés?
No es para eso. Pero entonces, pues estás hablando de la parte, digamos, que el laberinto del cerebro para tratar de agarrar las palancas, pero ¿qué haces, por ejemplo, en el día a día, en, en cosas cotidianas para tratar de preservar esa salud mental. O sea, me mostraste...
Ah, pero es, que yo a eso no le, pero es que yo a eso no le creo. Porque vos, a lo que vos estás ya, vas a... Te voy a poner una versión, esta es mi creencia irresponsable y desinformada, ¿sí? Si vos llevas estas cosas a cómo manejar salud mental el día a día y lo querés llevar un poquito más extremo, pues sería muy razonable hablar de coaching. ¿Sí me entendés? Y uno hace coaching y sigue unas cosas y hace uno, y se pone un objetivo y desarrolla unos hábitos y vamos y nos leemos hábitos atómicos y haremos toda esa vaina. Mi experiencia, que no es la de todo, mi experiencia, ¿sí? Es que coaching no sirve para una verga. Yo nunca pude hacer ni mierda con coaching y cada vez que me puse el propósito de lograr XYZ, nunca, que fuera realmente difícil y que tuviera una explicación en mi psique, no lo logré nunca. Entonces yo solo me sé una y una nada más, y es que va con mi paradigma de sufrimiento, hardcore fucking therapy. No de la que charlemos un ratico, sino de la que no te gusta ni mierda lo que ves. Esa es la que yo me sé, no tengo otra. Entonces, y obvio, sería mucho más confortante que yo te diera una vuelta como... No, marica, entonces hay que hacer ejercicio por la mañana y hay que comer bien y hay que tratar de dormir bien y hay que conectar con las personas y meditar. Y marica, si yo no hago terapia, no soy capaz de meditar. No bajo mi fucking peso, ¿sí? No pierdo el miedo a esta huevonada. No resuelvo vainas en la relación con mi hermano. Para mí... Todas esas otras cosas que no es, acuérdate que es mi paradigma, que yo soy extremo para todo, ¿no? Todas esas cosas que, para mí, esa mierda es la más light del universo. Y cuando vos me preguntas qué puedo hacer en mi día a día, que mi paradigma no es hacer terapia, para mí eso es como cuando yo le digo a un founder, deja de mariquear. Eso es puro mariquear. Y antes no tienes que hacer. Ahora, transparencia absoluta con eso. Uno solo hace esas vainas cuando quiere y uno solo hace esas vainas cuando está listo. Y yo soy de los que trato de hacer un poco de vainas hardcore, pero hay unas épocas o hay unas vainas en las que yo le saco el culo como un hijo de puta. Hay, por ejemplo, una vaina, yo he hecho mil vainas, últimamente he hecho bastante también con psychedelics, que es punta de lanza, es una chimba, pero hay una vaina que yo le saco el culo y la saco el culo todo el fucking día, que es a historia familiar. Yo no me acerco a esa mierda, pero, y todavía no sé, y vas a ver que, mira lo nivel de profundo que llego a cualquier cosa que te hablo. Si yo hablar de historia familiar, este es el nivel de profundidad al que vas a llegar. No quiero saber nada de esa mierda, no voy ni a especular. ¿Sí me entiendes? A mí eso me sabe mierda. Y a lo que voy con eso es que todo mundo tiene esas vainas, y puede ser, en mi caso es historia familiar, no quiero saber nada de esa mierda. Y estoy hablando de segunda, tercera, cuarta generación, no sé por qué. Y no sé por qué, porque no quiero saber, obviamente. ¿Sí me entendés? Pero vos le llevas esto a cualquier persona y la razón por la que fui tan vehemente con lo que te dije con eso es porque alguien que no quiera hacer nada de esta mierda va a decir, escucha horas de podcast o lo que sea, y va a decir, no, marica, Bilbao me mandó a comer vegetales, a meditar y a hacer ejercicio para mí. Y yo lo que mandé es que cuando puedas, andás en la mierda más horrible que puedas en términos de resolver los traumas, hijo de puta. Eso es lo que mandé a dejar yo. No, no está guanada wichiwashi. Por eso es que soy tan, tan vehemente con esa mierda. Y acuérdate, este es mi paradigma en el que me funciona a mí. ¿Sí?
De cosas. Andrés, ¿sí? ¿Qué tan traumático? Una pregunta. ¿Qué tan traumático o cómo fue el proceso de trauma de irte despegando de tu bebé Rappi?
No, yo no fue tan duro porque yo sufría demasiado, 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 demasiado. Yo ahorita yo lo pienso y me sorprende, marica, yo sufría tanto que te lo voy a poner con.
Pero ejemplo. Sufrías por el nivel de compromiso que
porque todo está en tu cabeza. No, era yo con yo.
Okay.
Sí, hay mucha presión, sí, hay una. Bueno, vení, vamos a ser justos. En Rappi lo que era más fuerte era la responsabilidad, o mi interpretación de lo más fuerte era la responsabilidad con los rapitenderos y con el ecosistema.
Okay.
Yo me acuerdo de eso y me emociono, porque si nosotros nos hubiéramos quebrado, ¿sí? dependiendo de la época, hubieran sido 10.000, 20.000, 200.000, 400.000 rapitenderos que no comen. O sea, eso no es normal. Yo trataba hasta de no pensar en eso. Y la otra es que hay mucha mentalidad de manada, como herd mentality en inversión. Entonces vos coges uno de estos estandartes y se quiebra, y marica, yo estoy seguro que el 80%, 90% de la Rappi magia, founders que habían de Rappi, no le dan tan plata.
Claro.
O sea, queda como si fuera... Entonces a mí ese estímulo, pues no te voy a decir que ese estímulo no era una responsabilidad gigante que a mí nunca se me olvidaba. Nunca se me escapaba. Nunca. Pero pues todo está en tu cabeza, y para mí la salida no fue tan dura porque yo iba camino a esos de que te digo que con más tiempo más se revientan. Oiga, yo me iba a reventar. Y yo no estaba quemado. Yo trabajaba como un puto, yo manejé supermercados en la pandemia, weón. Como para que tengas idea, pues, manejaba supermercados y crecimos eso infinito, y cambiamos unit economics negativos a que dieran plata, y eso lo hice en 6 meses. O sea, fueron vainas muy, muy top. Pero para mí ese pedazo no fue duro. Lo que sí es que como yo no entendía nada de lo que estaba pasando, yo no entendía, yo creía que quería, yo me estaba echando el cuento de que yo quería montar otro negocio, como que quería cambiar de negocio, pero yo quería cambiar era de vida. Si no, me estaba echando un cuentazo de que quería cambiar, y entonces me puse a hacer otro negocio. ¿Sí me entiendes? Y eran las dinámicas, eran todo igualita, todo era lo mismo, güey. Solo que con un negocio nuevo. Y ya cuando me puse a investigar y se me di cuenta.
Viste, Andrés, pero entonces, ¿cuál fue el síntoma o cuál fue la señal o quién te dijo que así, Mari, que me tuve que meter a terapia? O sea, ¿cuál fue como, no sé, como cuando uno, por ejemplo, está mal físicamente porque subiendo una loma está uno cansado?
Caso mío,
¿Cuál fue la señal?
En el caso mío, tuve como un problema ahí en una relación sentimental. Okay. Y yo dije, marica, esto no está como normal. Y por ahí me recomendaron, ve, anda a hablar con tal vieja, que era mi trapo. Little did I know, no tenía ni idea, que me iba a salir una loca más inteligente que yo, con 30 años de experiencia y bien mandona, que no come cuento. Ah, eso era match made in heaven. Era muy, 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 muy útil. Porque yo había intentado hacer terapia un par de veces, como muchos años antes, pero no había dado con... Pues tuve un par de terapeutas que
no
lo debería decir así, pero yo siento que era mucho más inteligente que eso. Entonces como que me inventaba pendejada y daba 3 vueltas, era una cosa como, y ese no es el caso ahorita. Entonces eso fue lo que pasó. Y ahí me di cuenta de mil maricadas, pero fueron unos cambios de paradigma. Es que, marica, yo estaba tan loco, o sea, no tan loco, yo estaba tan, no era loco, pero tan desconectado, que si vos le preguntas a cualquier persona de mi círculo, yo sería top 20, top 10% de nivel de ansiedad que conocían. Yo no sabía que yo era ansioso. A mis 36, 37 años, yo no sabía que yo era ansioso. Yo dije, no, pues marica, ansiosos son los que no duermen. Y yo dormía toda la noche. Pero lo que pasa es que era tan difícil ser yo, que cuando me acostaba, marica, era fulminado. O sea, no podía hacer... Y la otra cosa que me pasaba a mí, que yo ni me daba cuenta, es que yo decía, parale bolas, como es uno inventando de pendejadas. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y me levantaba en pánico. Pero mi recuerdo no era que me levantaba en pánico. Mi recuerdo es, yo emprendedor y hay estas 500.000 cosas para hacer y me ponía a hacer cosas. Y entonces yo me sentía como un man que levantaba de manera responsable. Y después yo me levantaba en pánico, pánico. Y eso fueron 30 y pico de años y ni me daba cuenta, bro. No había. ¿Sí? Y entonces, para cualquier marica que se levante así como asustado y se ponga a trabajar, déjame te cuento, esa mierda no es normal. ¿Sí? Eso es pánico. ¿Sí? Y esos son dos ejemplitos chimbos de las vainas que me di cuenta después de ponerme atrás. Y esos son de esas vainas que, con todo el respeto, un hijo de puta coach no se da cuenta. Y no es culpa del coach, es culpa tuya porque está jugando a los pañitos de agua tibia, güey. No tiene nada que ver con el coach. ¿Sí me entendés? Y eso es chévere con quién charlar y esas vainas, pero si te lo vuelvo un paradigma de hiperproductivo, que nunca va a cambiar el paradigma que todo lo hacemos para ser más productivo, no hay nada más productivo que desbloquear las limitaciones mentales fuertes, y en ese caso mío, yo ahora duermo mucho mejor de lo que dormía antes, duermo muchas más horas, como por lo menos 2 horas más de lo que dormía antes, miro mi nivel de estrés y mi nivel de glucosa es mucho más bajito. Huevón, peso 90. Yo pesaba 107.
Y peso, pero eso es muy alto, pues, también, entonces, pues.
Sí, yo soy, pero marica, peso 90 y tengo 18% de grasa. O sea, me faltan 3 kilos. ¡Ahí voy! Pero estos últimos 3 están durísimos, hijo puta. Entonces, vos ves todas las señales. Ah, marica, no me agarro con mi mujer. A mi hijo no me
ha importante.
¿No qué? Huevón, eso es como, yo no mantengo, o sea, yo no voy a hacer eso, huevón. ¿Sí? Y ahí voy. Falta...
Vos con todo esto que estás diciendo, pues cuando hablabas que tu terapeuta 30 años de experiencia y es una berraca, ¿sabes qué? No es porque, Darío, ¿usted has visto Wendy, la de Billions, la que llega y los organiza a todos? Pues obviamente, pues,
no, muy pero película, Wendy, muy...
No, estoy, no.
Ahora de mierda, pero sí, dale.
Pero pues no es en ese grado, pero es que sí me está dando curiosidad, hombre. Yo de pronto, ¿no tenés una en Medellín de pronto para recomendarnos, pues, hombre? A ver si hacemos un test trial.
Tengo una que hace una mierda que se llama MDR, en la que vos te ponen a seguir una bolita y eso te triggerea unos recuerdos de manera inconsciente. Pero es que yo hago mucha maricada, yo he intentado mucha maricada, menos esas fucking constelaciones que me da pánico, ese hijo de puta, güey. Y de hecho lo tengo como un indicador de salud.
Espérate, yo tengo espérate, ¿cómo ahí? ¿Cuáles constelaciones, bro? No explica, o sea...
Hay una mierda que te hacen, o sea, hay diferentes... te voy a decir qué hago yo. Yo hago terapia normalita, a veces también hago terapia de grupo, que eso es una chimba. A veces hago con las de psychedelics. Si querés entender de psychedelics, píllate el documental de Netflix para que no te tengas que leer un libro.
No, psychedelics, porque tengo varios amigos en California que además
tienen startups. Hardcore, ¿no?
Los he probado. Sí, Paul Stamets, todo, o sea, yo...
¿Pero has hecho macrodosis o micro?
No, micro, todo micro nomás.
Es que vos tenés una pinta de micro que no puedes con ella. Micro no, macro. ¿Sí me entiendes? Porque te voy a dar el paralelo de la diferencia entre micro y macro. Micro, vos sos la mejor versión de vos mismo. Listo, lo cuadras ahorita. Macro, vos sos un paciente terminal de cáncer y 8 de 10 le pierden miedo a la muerte. Esa es la diferencia entre micro y macro. Vos no has hecho psychedelics. Vos no has hecho psychedelics. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero volviendo a la mierda. Entonces, la de la normal, la de grupo, he hecho psychedelics, me da durísimo. Eso, hijo de puta, hongo, me dan durísimo. También hago MD, he tenido un par de cacharros duros, pero con hongo siempre es una cosa la hijo de puta. Por eso la hago cada año en mi cumpleaños o por ahí cerquita, y este año me lo salté. Este año yo dije, no, la chimba. Porque siempre me toca una semana después una gonorrea. He hecho, hay una mierda que se llama musicoterapia que la desarrollaron, creo que es como lo gym, que la desarrollaron... En los 70s tiraron a hacer un poco de psychedelics, pero cuando los banearon, estos manes que habían desarrollado todas estas técnicas se inventaron la forma de llevar a la gente a estados ampliados de conciencia a través de música. Yo hago esa de vez en cuando, es muy, muy efectiva, es mucho mejor que charlar. ¿Sí? Todo es complementario, pero es mucho mejor que charlar. Y hay otra que me va re mal, y cuando te digo re mal es que sufro mucho, mucho pánico, es respiración holotrópica. Te ponen a respirar. Y vola, eso es puro respirando nomás y con música durísima. Esa mierda me ha dado durísimo la vez que lo he hecho, entonces le tengo pánico. Yo he hecho todas esas vainas. Hay una que nunca me la he querido acercar, que potencialmente es super light comparado con estas otras, que se llama constelaciones familiares, en las que vos sin darte cuenta tenés, o esto es lo que entiendo yo desde mi ignorancia, que nunca he querido averiguar un culo esto, lo que entiendo es que vos muchas veces vas repitiendo puros patrones familiares. Y entonces vos tenés un poco de contratos con una lealtad y con una vaina. Y entonces se van repitiendo la misma vaina, generación. Y entonces cuando vas descubriendo esa mierda, te vas dando cuenta. Yo no sé qué puto pánico le tengo por allá atrás a cualquier cosa que sea historia de vaina. Y yo no me le acerco. Y te pongo un ejemplo del susto que me da eso. Ahí le pagué unos parceros para que me hicieran un podcast. Tengo un podcast ya pago. Pero otros amigos me lo hicieron. Y entonces básicamente tengo un podcast para hacer. ahora que voy a ser papá, dije, no, marica, madre, una vez una chimba. Voy a coger a estos manes del podcast y vamos a hacer un video podcast con nuestros familiares, los de mi mujer, los míos, y que chalen una hora, dos horas cada familiar y que echen la historia familiar, ¿sí? Y eso le queda a mis hijos. Yo dije, marica, qué cosa tan bonita, ¿sí? No la he arrancado y estoy tratando de ver cómo putas hago para hacer eso y que yo no tenga que ver los mismos putas videos y que yo no me meta en nada que tenga que ver con la producción, postproducción. ¿Sí me entiendes? El nivel de, o sea, yo ni de papá tratando de dar historia a los hijos, como que sobrepaso esa vaina, ¿sí? Entonces, esa es la de constelaciones, que en el caso mío, puta, no sé por qué, pero esa también la tengo, yo tengo como 4 o 5 indicadores de salud. Uno es cuando mira historia familiar y escarbe un resto de eso, eso quiere decir que estoy mejor. Cuando haga yoga, huevón, yo listo, ya hago cardio, listo, ya hago pesas. No hago yoga, huevón, no soy capaz. Y ese para mí es una medida de salud. Y la otra es cuando duermo 8 horas. Yo voy en 6:50, 7, pero 8 no llego ni por el putas, huevón.
Con sí, dormir 8.
Dormir 8.
Con el tiempo, con el tiempo. O sea, con el tiempo. Esta es mi primera reunión. Bueno, hoy tuve un desayuno, pero normalmente eso es lo primero de hoy. Y yo, marica, no llego, güey. No llego. Entonces yo tengo unos indicadorcitos y los voy cambiando con el tiempo y algunos sí los he mejorado. Pero bueno, mira, una forma muy idas y vueltas para decir que entre más me trabajo, más veo sufrimiento en mí y en otra gente, y me parece más importante traer la situación a colación, porque siento que hay mucha gente que sufre mucho con los paradigmas que a nosotros nos rigen, y hay mucha oportunidad de sentirse mejor y de pronto de ser más productivo y hacer más, pero no sé, porque acordate que no sé si más trama más productivo o no, esa no me la sé. Entonces por eso seguro cuando eso fue el día de Starco, ese fue otro día que de esos que me contaron de otro de estos problemas de salud del hijo de puta de algún emprendedor, y yo dije, no, hay que hablar de esa vuelta. Seguro fue por eso.
Ah, y cuando vos me respondiste, yo dije, no, pues normal, pues hablemos de salud mental, porque pues en el fondo sí me da mucha curiosidad explorar todas esas avenidas, porque es que el cerebro pues es un enigma.
Y te la recomiendo, ¿no? porque vale mucho la pena, te lo voy a poner en mis estimaciones chimbas, ¿sí? Vos haces terapia conversacional y poder resolver muchas vainas, hacer muchas cosas, pero cuando haces con música, como es con el subconsciente, es mucho más rápido, mucho más rápido. Y si haces con psicodélicos, pero macro, pues, mis cuentas mal hechas es sesión de psicodélicos, 18 meses de terapia.
Te compro el cuento, porque si te acordás, la abogada americana que yo entrevisté, pues su startup es de psicodélicos. Entonces son muy amigos. Yo estoy en este momento en San Francisco, y pues siempre me dan una dosis, y el man, pues Blake, el esposo, he hecho podcast con él y me ha explicado todo esto, sirve para esto, te conectas con esto, ves esto, pero yo soy, pues, soy miedoso, pues para esa vaina, pues.
Hace de cuenta que vos te da susto eso, a mí me da susto las putas constelaciones, weón. O sea, no, de verdad, y es completamente respetable, y algún día de pronto hace o de pronto no. Lo que yo sí te puedo decir, y te lo digo como muy, muy, de manera muy sincera, es que si, sin haber hecho una macro de psilocibina, es muy difícil como conectarse con cualquier cosa que trata de explicarte otra gente que lo ha hecho, porque es inefable, güey, eso es inefable. Y eso te parte a vos la vida en dos, güey. Así sea que lo hagas una vez. Te lo parte en dos. Y ahorita que tenga hijos, te voy a decir si es comparable o no. Hay gente que dice que es comparable. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso es que yo pues, marica, o sea, Yo, ¿quién soy para que, pues, puta, no soy capaz de preguntarle a tres tíos por dos abuelos, weón? Chimita, ahora imagínate ir a uno a drogarse. Pero es una vaina que es como te haces un disservice, te haces un mal no haciendo eso.
No, si, te digo que con todo este carretazo que nos estás echando, pues te digo que quedo auténticamente curioso, pues, y pues no solo, ya, ahorita salgo dos semanas, pero vuelvo en una, pues en dos semanas, tres estoy en otra vez, pero me voy a ir para donde Blake, Darío, y le voy a decir, bueno, ¿cuál es el protocolo? Es más, te voy a presentar esa startup que se llama Mid Mosaic, pues que están aquí en San Francisco, porque es que me estás dando mucha curiosidad.
Te hago una recomendación, muy, muy en serio, te recomiendo mucho esa vaina que lo hagas como en un contexto terapéutico, y cuando a lo que me refiero con eso no es, ah, pues sí, marica, me fui a un rave y hice éxtasis, que es MDMA, a lo que voy es, vale mucho la pena que tengas un pedazo de preparación, tengas la experiencia y tengas un pedazo para integrar. Porque si vos no integras, es como que se pierde el valor de esta, de la experiencia. Y todo eso de cuando vos decís qué vas a hacer con el día a día, ese es como el, vos tenés todos estos insights, sacas todas estas vainas, sacas todas estas conexiones y puedes hacer ese día a día. Y es no te tengo una analogía. Sí, sería como ganarte la lotería y romper el billete. Si vos no
si no lo haces como de alguna forma estructurado, pues, o que tengas como...
El rule of thumb que yo usaría, el rule of thumb, es métele 2 a 4 sesiones de terapia antes, 2 a 4 sesiones de terapia después, para integrar eso de la experiencia. Y con eso haces toda la vuelta. Si no, menos mal le pegué a la analogía. Mi
la lotería está perfecta. La lotería para weón. Más entendido que un puto gordo. Usted, hermano, no ha hecho preguntas o explore, pues, el conocimiento que tiene don Andrés, pues, en todo esto. ¿Vos sabes, que Gordo es nuestro personaje misterioso, que es el que hace, pues, nosotros quisiéramos mandarlo a terapia a ver si aceleramos la producción de TikTok?
Yo soy la voz de la conciencia.
Este man es imposible hacer eso.
Andrés, ¿cómo estás? ¿Estás en pánico o estás bien de glucosa en este momento?
No, estoy tranquilo, me siento tranquilo, pero ya te digo. No, estoy tranquilo.
No, bueno, la pregunta es, si ya manejas un poquito de ese nivel de pánico que dices en que vivías.
No, ya no lo manejo, ya no lo siento.
Bueno, o no lo sientes, no lo sufres, por decirlo así.
No lo siento. Es que es una diferencia grandota y te hago la distinción y aprovecho para decir. Okay. Vos estás con un paradigma de manejar. Es como que esa vaina no se puede evitar y vos le das manejo. Okay. El punto de lo que yo te estoy diciendo es que vos ya no, eso ya no te pasa. ¿Sí me entiendes? A mí ya no me cuesta no pelear con mi mujer.
Ok.
Es que ya no está. Okay. Y eso es lo cagada, y es que eso es como lo que es como si te quitaran una curita o alguna, o te quitaran una mierda, o que te quitaran una cruz, pues.
Cicatrizaste.
Sí, es como una cruz. Sí, ok. Catizaste una vaina, exacto.
Bueno, entonces, si Rappi te necesitara, ¿volverías a Rappi?
Pues me tendría que necesitar mucho. Yo ahorita creo, no, pues hay una gente espectacular y se trajo un poco gente de Orjas, y a mí el Rappi no me necesita. Pero si vamos hacia una situación en la que, yo en estos días lo pensé. O sea, en estos días lo pensé, pero como para mis adentros, yo creo que puedo ayudar mucho al país, a la región, al ecosistema desde donde estoy. Sería absolutamente egocéntrico decir que Rappi me necesita y sería como falso. Pero si vos me dices que yo podría estar hoy en condiciones para trabajar en Rappi, hacerlo sin pánico y agregar un resto de valor, sí, obvio. Solo que ahorita estoy más motivado, por ejemplo, por hacer bien Makers. Porque te doy un ejemplo que si yo hago bien Makers, ajustamos la calidad del talento, ajustamos la calidad de las prácticas, seguimos haciendo una selección muy top, un placement muy top, y armamos una comunidad de verdad cohesiva. Pues, marica, en 5 años yo voy a estar a un ritmo de 400 líderes top 1%, 2%, 3%. desarrollándose a través de la TAM. A mí no se me ocurren muchas cosas más impactantes que pasen, porque es que lo que va a pasar es que vos coges y vas a tomar una foto de la clase y tomas una foto de estos pollitos y simplemente sumale 10 años, 15 años y vos vas a ver, este era tal marica, este era tal marica, este era tal marica, este, y todos van a hacer cosas mucho más top, pero mucho más top de las que hicimos nosotros. ¿Sí me entendés? Entonces, por eso es que yo
la pregunta iba un poquito como con las historias que han pasado con los grandes emprendimientos, pues como le pasó a Apple, le pasó de pronto a BlackBerry, le pasó a... ¿Sí me entiendes? Que siempre tuvieron que recurrir a las personas que los crearon, finalmente.
No, pero mira, pues, con todo respeto al trabajo que hemos hecho en Rappi, uno nos va a comparar con Apple, güey.
Sean historias, sean historias que necesitan nuevamente de sus fundadores y sus creadores.
No, pero depende, pero en este caso específico de Rappi, yo estoy seguro que con Simón basta y sobra. Simón, Felipe, Sebas, todos los que hay ahí, pero también te sería sincero. Te mentiría si no te dijera
que estoy existe muy... el deseo, pues siempre
no. Ahí. Que estoy muy emocionado por ver qué va a hacer Simón después y qué nos vamos a inventar. Esa mierda me emociona a un nivel. En estos días estábamos con Simón, estamos en el jacuzzi y le digo, es que en mi casa, yo ahorita trato todo y puta ya no salir de la casa. Y entonces me invento las reuniones acá y entonces me invento parches para que la gente venga. Entonces trato de emocionarlos con eso. Pues estaba emocionado con el cold plunge, con el jacuzzi. Y a lo que, para no tener que salir de la casa. Y a lo que llegué, es que hay como una necesidad compartida de sacar adelante el país y de sacar adelante la región y con muchísima ambición, o sea, con una ambición grandísima. Y a mí cuando me preguntan, ve, vení, ¿vos qué vas a hacer? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer en serio? Bueno, yo no sé. No sé, pero me emociona la pensada de la próxima. Nosotros vamos a ver una trichimba y de pronto una de esas makers. Pero nosotros vamos a ver una trichimba. Solo que no sé cuál es y creo que va a ser con mucho recurso propio. Esa mierda me emociona de una forma muy bacana.
Pero quiero complementarlo ahí y lo quería decir al final. Yo creo que el mayor éxito que va a generar lo que ustedes construyeron, lo que construiste con tus socios, no es el producto en sí, sino el desparrame. El desparrame de talentos que se instalaron y que están germinando en un efecto de cola larga y de la cantidad de ecosistema que se creó a partir de ustedes dos, porque inspiraron una cantidad de...
Sí, ese era el punto que iba a hacer, porque hay un desparrame en ex-Rappis, pero el desparrame más berraco es de mindset.
No.
Andrés, es que yo, la primera startup que yo levanté plata y la levanté en Colombia fue en 1999. Luego volví y levanté en el 2005. Luego me fui para Estados Unidos en el 2012. San Francisco en el 2012. Fue bueno, yo levantaba plata y los gringos me preguntaban que si en Colombia se hablaba colombiano o boliviano. No entendían que es español. O sea, una cosa súper que me ayuda. Y hoy en día me están llegando unos pitches de unas cosas y dice... ¿A qué hora se me fue toda esta gente y están haciendo pitches estilo Silicon Valley, estilo startups? O sea, y con una velocidad y con una mentalidad que me parece bacanísimo, de ideas sofisticadas, de ideas muy bacanas. Ese yo creo que sí ha sido el legado, es como el momento Manhattan, pum, sí, el reacción nuclear. Eso sí me parece lo más bacano, pues.
¿Y sabes qué es algo que ha cambiado en mí? Si me hubieras preguntado hace como 2 años, yo te hubiera dicho que no hay un chance en el universo de que yo logre una vaina más impactante que Rappi. Sí. Y
ahorita te lo estás empezando a creer.
No, ahorita estoy empezando.
Convencido.
No. Estoy empezando a creer que de pronto no. No, yo eso estaba 100% convencido.
No, convencido de que sí, o sea, de que sí vas a poder hacer algo inclusive más grande.
Más impactante, no más grande.
Sí, sí.
Aunque hay una vaina que es, porque ese también si lo piensas, pues, marica, yo tengo 40 años. Si hago 20 de productividad altica, vamos a hacer cosas chéveres. Y cosas, y si lo, y como yo ya tengo un paradigma menos capitalista, más de agregar valor y menos de capturar valor, debería agregar mucho más valor del que, pues no, mentira, es que lo de Rappi es muy fuerte, pues, pero por lo menos debería estar por ahí. Te doy un ejemplo, estoy pensando, muy probablemente lo voy a hacer, pero estoy pensando hacer una comunidad de founders super top jóvenes, y estamos pensando en ponerle Mavericks. ¿Sí? Y esta comunidad la quiero hacer gratis, equity free, porque no quiero tener adverse selection. Quiero que la comunidad sea lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de la TAM, ¿sí? Sin adverse selection, sin nada de esa mierda. Y lo que estoy pensando ahorita es como hacerlo de tal forma que lo único que pido a cambio por hacer parte de la comunidad, del programa y no sé qué, y ojalá que hasta les podamos dar plata de grants, es que la gente le ayude a los que vienen. Porque en Colombia nosotros tenemos una cosa muy bonita, es que nosotros nos ayudamos. A veces la gente se queja y hay como rosca, pero en Colombia, por encima de cualquier país de la TAM, aquí hay comunidad de emprendimiento súper fuerte. Y entonces yo quiero motivar esa vuelta en la TAM y estoy pensando esa. Pero que lo otro que te quiero llamar la atención frente a eso es que es como, yo ya soy todavía más, pues yo soy más optimista que antes porque creo que con la gente que tenemos, los recursos a los que tenemos acceso y el network al que tenemos acceso, puta, yo creo que va a ser una decisión si hacemos vainas más grandes, más impactantes y tenemos muchas décadas. Y entonces yo ahorita no te puedo decir que yo sé qué va a ser cuando vaya a ser grande. Cuando
pues hombre, si te animas y cuando la lances o si ya la lanzaste, pues obviamente 10 AM echamos el cuento porque nada nos gusta más que multiplicar las motobombas, pues.
Sí, una. Ahorita está en el papel, la estoy pensando, pero estoy muy optimista frente a lo que se puede lograr. Y yo soy cero, hablemos de Colombia, yo soy cero pesimista con hablan del gobierno y a la mierda. Yo no soy tan negativo. Sí, y no me más así en ningún que yo de izquierda, derecha, de qué, pero yo siento que nosotros, que hay mucha oportunidad y yo soy muy, muy, muy optimista por las vainas que podemos hacer acá. Y yo creo que estamos armando un flywheel coqueto. Siento que la estamos cagando súper feo en las cosas que estudia la gente. Siento que las universidades, en términos generales, no todas, pero en términos generales, gradúan unos pads ahí que no son lo que atiende la sociedad. Y estoy seguro que estamos haciendo un poco de cagadas en términos de inversiones. ¿Sí? Por darte un ejemplo, chimbo ahí comprando un poco de aviones, weón, que no en pan y chimbo, en vez de hacer tratados de seguridad con partners y gastarnos esa plata en educación. Habiendo dicho eso, aquí hay mucha gente muy crack y ahí en Colombia hay mucha gente comprometida y especialmente en Medellín, hay un pedazo de eso que a mí me sabe a mierda, pero especialmente en Medellín hay un regionalismo que es muy bonito y que ayuda a mover mucho el país. Me sabe a mierda porque cada vez que vos querés hacer un negocio con los mismos 5 patos, en vez de hacer de Medellín para el mundo, haces de yo con mi prima y mi tía y mi no sé qué, y qué gonorrea, ¿sí? Pero el pedazo, aquí hay como hacer vainas muy, muy bacanas y espero que haya 3 o 4, 10 o 20 ejemplos más de éxito, porque con cada Rappi que sale, hay un poco de gente que cree que puede hacer lo mismo y hay un par que lo logran. Y si cada uno de esos termina en el equivalente a 300 mil rapitenderos, ahí ya estamos re bien. O sea, ahí vamos. Sí. Vamos. Eso, hay, este país tiene mucha vaina muy bacana y la podemos sacar adelante. Y si lo miras con el ojo de esto, de esta huevonada, y si lo ves en estadística, o sea, si vos miras los datos puros y duros, esta vaina va muy bien. Con datos
puros. Bebé, ¿cómo es que se llama el libro que nosotros siempre pegamos los libros que nos recomiendan? Ese se llama
Rational Optimism.
Ah, sí, Rational Optimist. Ok, perfecto.
Ese lo tengo. Mi último comentario ya para despedirme de Andrés es: Andrés, andate despidiendo de este Andrés Bilbao, que cuando tengas a tus dos hijos en las manos, es otro.
Sí, es
entonces, otro. Andate despidiendo.
Sí, tenés toda razón. Y tengo
sí, que nos muestre el glucómetro y el estrés.
Ahí el glucómetro, vas a ver cómo se cambia todo.
Y quiero ver, tengo mucha curiosidad cómo es eso y espero.
Felicitaciones, es un gran momento. Sí,
gracias. Disfrutando. Vamos a ver.
Hombre, Gordo, cierre con la última pregunta, pues, para dejar volar a don Andrés.
No, realmente es admirable, pues, todo lo que ha alcanzado. Sobre todo darte cuenta de que primero la mente y después viene el resto. O sea, eso me parece increíble. Y eso creo que es una decisión, la verraca. Primero la torre de control bien y ya el resto...
Sí, vale. Ahí vamos.
Eso está muy bacano, hombre, don Andrés. ¿Oíste? No, pues, hombre, muchas gracias por dedicarnos todo este tiempo. Muy bacano haberte tenido. Te digo, pues, que sí voy a considerar la parte, pues, de
un par
de
sesiones.
No, me parece chévere porque el framework que lo pusiste es... No, es que hay unas palancas superiores donde no tienes que darte los batacazos que te estás dando por simplemente no reconocer que uno mismo es el que... Se hace la autozancadilla, que yo me hago por ahí 50 mil. Eso cuando llegabas y decías, ¿a qué horas pegas la primer puteada? A 7:30 de la mañana. Yo creo que no he pasado ningún día de después de la mañana. Nomás.
Por WhatsApp.
Abre el ojo, ¡pum!
Pero ahí va. Señores, muchas gracias por el tiempo y felicitaciones por lo que hacen. Y estoy seguro que hay mucha gente que le saca un provecho absurdo, entonces bacanísimo y ojalá que lo sigan haciendo mucho rato.
Dale alguna recomendación motivacional al Gordo para que este episodio no se demore 6 meses en salir en TikTok. O sea, nosotros lo publicamos mañana, pero una motivación de esas al Gordo para que no, porque nosotros tenemos un sistema de producción. Yo he tratado de ser coach del Gordo y decirle: Gordo, saca los TikTok rápido o no hay poder humano. Entonces le ponemos unas tortuguitas y unos conejos.
Te lo tengo.
No sirve.
No, está muy fácil. Contrata un maker, weón. Y poner la eres. Ya, weón.
No, no.
Sí. O sea, pues si no puedes hacer algo, delegalo, pues no, pero logralo, weón. ¿Entiendes?
Pues que el problema, Gordo, es que no tiene que delegar lo que. No, contáramos el personaje.
Siempre puedes delegar y te puedes escalar con código, con marca, con personas, pero para llegar, weón. En serio, mi sugerencia ahí, pero los dejo con mucha satisfacción. Muchas gracias por el tiempo.
Los que te vean, LinkedIn, tú compartimos Andrés, tu LinkedIn y listo.
Sí, compartí mi
LinkedIn. Yo lo tengo ahí, yo lo compartimos ahí. Listo,
Andrés.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.